Bienvenidos a tardes, noches ya, patio de butacas.
Hola, muy buenas noches. Ya lo creo. Y sin pistolas en la cartuchera.
Bueno, y estamos aquí un martes más, muy tardíos, parece mentira, pero la puntualidad no es lo nuestro, a pesar de ser funcionarios.
Ya, pero claro, estamos pluriempleados.
Claro, estamos pluriempleados y no podemos estar en todas partes. Eso de ser Dios, pues nos gustaría, pero todavía no podemos. Así que vamos a empezar dándole caña porque tenemos muchas cosas para el día de hoy. Empezamos con Chiquito. Sin Chiquito no somos nadie.
¡Pescadora! ¡Que empieza patio de butaca!
El Teatro Calderón de Valladolid recibe la 61ª edición de la Seminci con el total respaldo de los vallisoletanos que han vuelto a llenar de aplausos y flases la llegada de las estrellas del cine al festival, comenzando con la llegada del director Javier Angulo. A continuación, los siguientes en recibir el aliento del entregado público han sido las presentadoras de la gala, Ana Morgade y Milenia Matthews. Justo a continuación, hacen su entrada los miembros del jurado, precediendo la entrada del padrino de esta edición del festival, Raúl Arévalo, convirtiéndose además en uno de los que más atención y cariño ha recogido por parte de los presentes. Ha querido mostrar también su compromiso con la problemática de los refugiados, donde varias personalidades más se han sumado al apoyo posando con un cartel, incluido el alcalde de la ciudad, Óscar Puente. Las estrellas del panorama nacional como internacional derrochan glamour y estilismo gracias en parte a las creaciones que han puesto a disposición de las actrices un total de 24 diseñadores y joyeros vallisoletanos para vestir de gala la alfombra roja pucelana. Tras el baño de flases, las luces se apagan para dar comienzo a la gala donde, dos años después, retorna Ana Morgade para ser la maestra de ceremonias dando una nota de humor, incluso iniciándose en el mundo de la canción. Presentar ese
¿qué tal?
Humor desenfadado que ha hecho las delicias de los asistentes para dar paso al padrino de esta edición del festival. El actor, cinco veces nominado a los Goya y que acaba de comenzar su carrera como director, Raúl Arévalo.
¿Cómo estás?
Quien ha advertido de la importancia de no solo mirar hacia atrás en el mundo del cine patrio.
Es una ocasión para mirar al futuro y centrarnos en un aspecto que nos obsesiona, los nuevos públicos, referidos básicamente a los niños y los jóvenes.
Futuro sin duda inundado por las nuevas tecnologías, donde las redes sociales son una parte fundamental. Una gala dinámica y divertida donde han pasado por el escenario del Teatro Calderón representantes de todas las secciones del festival, con figuras de renombre internacional y sin faltar los momentos para el recuerdo de los que ya no están, con una creativa interpretación musical a dos voces de todo el programa del festival. Incluso ha habido tiempo para valorar la oferta gastronómica actual en las salas de cine.
¿Por qué tengo que daros una gran noticia a la mayoría de personas que penséis palomitas? No. Veréis, ahora, en el cine, venden nachos.
Se inicia así una semana donde se podrán disfrutar de más de 300 películas de cine de autor, a través de ciclos, charlas y secciones dedicadas a potenciar el amor por contar historias, por emocionar, por entretener y divertir, y hacer así las delicias del público vallisoletano. Y es que al fin y al cabo, Seminci solo es una cosa.
El cine es pasión, pasión por el cine, la Seminci.
Y allí estuvimos nosotros, aunque no lo creáis, por eso hemos puesto este pequeño corte sobre el comienzo de la Seminci. Fuimos testigos de este buen festival de cine, por qué no decirlo, y la verdad que fue un placer para un grupo de conquenses que, animados por la ilusión y por ese afán que tenemos por ver cine, pues nos desplazamos hasta allí para el fin de semana ver un poquito el final de este festival. ¿Verdad, Juanjo?
Efectivamente, sí. Y además, última oportunidad para acercarse a las salas y contemplar las propuestas del festival con respecto a dos de sus ciclos principales de esta 61 edición que concluía: la dedicada al cine de Abbas Kiarostami en el año de su muerte, y que repasa de una manera exhaustiva la brillante y serpenteante trayectoria de Richard Linklater.
Sí, ese fue el homenaje que se hizo en la Semana del Cine. Y luego, por otro lado, el país invitado era Chile.
Sí, efectivamente, sí. Y luego hubo también un apartado dedicado al cinema español, con tres películas: la de Lejos del Mar, la Academia de las Musas y...
¿Está aquí en Cuenca?
Sí, esa la hemos puesto aquí en el Cine Club, sí. Y La noche que mi madre mató a mi padre. Y no podía faltar un rememorándum del inmortal Michael Cimino con su película, el western este tan significativo suyo, Las puertas del cielo, que fue un desastre para la productora.
Sí, película para todos aquellos amantes del cine western bueno.
Efectivamente, sí, porque plantea la lucha de clases a través del western entre los ganaderos y los agricultores.
Luego también estuvo por allí pisando la alfombra roja de la Seminci, que, por cierto, hay que decir que es un festival que no está saturado de postureo, por suerte, de momento se mantiene, pero que sí tiene la presencia de grandes estrellas del cine, como por ejemplo Geraldine Chaplin. Estuvo al principio de la semana. Y luego, pues sí, pasaron más gente famosa por la alfombra roja. Y nosotros fuimos el último fin de semana y pudimos ver algunas películas buenas y otras no tan buenas. Vamos a empezar por lo bueno, Juanjo. Y vamos a empezar, por ejemplo, por la película que se ha llevado el premio Pilar Miró, ¿vale? Que se otorgó a un director egipcio y bueno, pues se proyectó a lo largo de la semana y luego nosotros la pudimos ver, por suerte, el domingo por la mañana, ¿vale? Esta película, bueno, no he encontrado el tráiler en castellano porque no está, pero si os parece, pues escuchamos un poquito el tráiler original para situarnos en lo que es la película: agobio de bombas y de voces y de jaleos, ¿vale? Así que vamos a escucharlo. Después Juanjo nos va a hablar un poquito de esta película.
ايوه كنت في المزارع وكنت برمي طوبه
اهو. مين الخورجي؟ بس هو راجل نموت عشان قضيه مش عشان صوره.
انت ليه عايز تعمل فيها بلطجي؟
انا بلطجي؟
يا باشا قول لها ما احنا معاك.
لانك قولي انك انت تاخده معاك في الزفت ده.
وانت اللي نزلنا منك مره وانت اللي كنت بتنزليه.
دلوقتي مش زي زمان.
عايزين تبقوا في بعض وتضرب صهيلنا زي ما بتعملوا. يا باشا احنا مش اخوات. لو عوروا بعض هيقول لك الداخليه بتعذبنا ونتحاكم.
انا دكتور صهيب شكري.
صهيب.
Madame, ready a petaco, alle.
Sí. Mira, si mandaras a con andar a Páscar, güey. ¡Lo
habéis hecho! ¡En las gobernas! ¡En
ما فيش نظام اليوم حد يقدر يسيطر على العالم اللي فيها
العربية اتزنت
احنا معاكم والله العظيم معاكم
هدوم على راسي
سيبك منه انت حتى
Bueno, escuchando esto percibimos estrés, percibimos agobio y percibimos un agobiante, bueno, es que es agobio la palabra de la película, ¿verdad? Porque son petardos, son tiros. Cuéntanos, Juanjo, de esta película.
Pues nos situamos en el Cairo, en el verano de 2013, dos años después de la Revolución Egipcia. Tras la destitución del presidente islamista Morsi, un día de violentos disturbios, un furgón de la policía se lleva a decenas de manifestantes con convicciones políticas y religiosas diferentes. Y la pregunta es, ¿conseguirán superar sus diferencias para salir adelante? Es decir, es una película que se desarrolla toda en un furgón. La cámara prácticamente no sale del furgón, es una cámara subjetiva, y entonces analiza dos espacios. El espacio interior, psicológicamente es dramático cerrado, y el espacio también es cerrado, es decir, espacio físico y dramático coincide. Pero luego tenemos otro espacio ambiental, un espacio en off, que es lo que le rodea, que podemos averiguar algo de él gracias a los barrotes que aparecen en el mismo furgón, por el cual los protagonistas pueden ir viendo qué es lo que está sucediendo.
En resumen, que tú... Parece mentira, pero cuando acabas de ver la película te das cuenta de que lo único que has visto es lo que ven los protagonistas
efectivamente,
dentro del fútbol.
Efectivamente, eso es. Pero vamos a contextualizar un poquito esto. En Egipto, tras la caída de Mubarak, después de 30 años al frente de gobierno, surgió un nuevo régimen fundamentalista, liderado por los hermanos musulmanes. Las protestas pacíficas iniciales dieron paso a una guerra civil, desproporcionadamente sangrienta. La película narra el conflicto por medio de una perspectiva tan interiorista que asfixia de una manera difícil de aguantar. Desde el comienzo del metraje, el director nos introduce dentro de un furgón de prisioneros para hacernos partícipes de la suerte que correrán los protagonistas, que también será la nuestra, pues compartiremos con ellos el reducido espacio sin posibilidad de escapar, en un día cualquiera dentro de ese entorno de exaltación fundamentalista. Las calles son un hervidero de violencia y de odio irracional. Las matanzas no dejan de producirse y desde el furgón los protagonistas son testigos directos de todo cuanto ocurre, igual que les... Con la traba añadida de que su enclaustramiento los condiciona a una posición de frustrante impotencia, pues son testigos de la muerte de familiares, amigos y vecinos sin poder hacer nada. Ni siquiera son capaces de huir cuando ese furgón los dirige al núcleo principal de la zona de guerra. Toda la angustia exterior se traslada al interior del camión, haciendo que la tensión entre los dos grupos, divididos por filiaciones políticas, lleve la forzada convivencia a un nivel de intolerancia absoluto.
Y tan absoluto, porque es cierto que no te quedas impasible en la butaca, sino que estás tenso, estás viviendo lo que los protagonistas viven, y toda esa sazón de agobio se transmite al espectador de una manera asombrosa. Y aquí nos vino a Juanjo y a mí, que fuimos espectadores de la película, el tema de con qué pocos medios se puede hacer una muy buena película.
Efectivamente. Y además recuerda a otras películas que también son claustrofóbicas, ¿eh? Por ejemplo, esa de Enterrado, cuya...
Buried.
Sí.
Sí, cierto, cierto. El agobio, la película claustrofóbica por antonomasia, ¿verdad?
Sí, y además otra película española que ha pasado muy desapercibida, que se titulaba La Cueva, que está rodada en Formentera.
Ah, sí, sí.
Con cámara en mano, con otros personajes que se introducen en el interior.
Hemos hablado de ella en Patio de Butacas.
Sí, de una cueva y no pueden salir de ella.
El año pasado. Sí, bueno, pues este director egipcio pasó por la Seminci de Valladolid con mucho éxito y ya venía de Cannes y de Venecia, y obteniendo también bastantes éxitos en ambos festivales. Y bueno, pues nos quitamos el sombrero, si lo llevamos, y si no, pues nos arrodillamos ante un buen director de cine como es este señor.
Sí, Mohamed Diab. Y además es un reconocido guionista y director. Y además sus trabajos se centran en cuestiones candentes que atañen a la sociedad egipcia. Fíjate, se dio a conocer con su ópera prima, El Cairo 678, cuyo estreno tuvo lugar un mes antes de la Revolución Egipcia de 2011. Se trata de un drama acerca de tres mujeres que se unen a la lacra del machismo que existe en El Cairo. El director Mohamed escribió los guiones de la taquillera franquicia egipcia, también titulado El Gezira, que es una serie de películas que alcanzaron las recaudaciones más altas de toda la historia del cine egipcio y árabe también. La saga gira en torno a un despótico capo de la droga que vive en una isla del Alto Egipto. La serie El Gezira fue asimismo la película que en 2007 representó a Egipto en la carrera por los Oscar. Además de su trabajo como cineasta, es también conocido por su comprometida implicación en la Revolución Egipcia de 2011.
Y tanto porque, vamos, este hombre creo que no puede pisar mucho suelo egipcio, ni suelo árabe, porque la crítica que hace a la lucha de las religiones y demás, pues es bastante exhaustiva y patente. Y entonces yo creo que este hombre no puede... Vamos, sus películas no se pueden estrenar en países árabes.
No, uy, en absoluto.
Sí, porque en esta que vimos, la de traducida, La furgoneta, por así decirlo, es la traducción del título de la película, pues no deja títere con cabeza. O sea, pone a todo aquel que exalte la religión y demás, lo pone fino.
Sí, tanto a los hermanos musulmanes como al ejército egipcio.
Sí, da igual.
Da igual, sí, como al...
Presenta una situación como neutra al principio, que en una manifestación, pues lo que has contado, ¿no? Que les meten en la furgoneta sin motivo y sin causa, y luego pues se desarrollan una serie de actos que no tienen ningún sentido, pero que están ahí. Y la verdad que te deja alucinado, ¿eh? No es una película que puedas ver así y decir, bueno, voy a ver esta película tranquilamente. No, esta película es muy dura y es muy fuerte, la verdad. Bien, pues ahí queda nuestra recomendación de la mejor película, a nuestro parecer, sobre nuestro paso por la Seminci. ¿De acuerdo? Otra que vimos también en la Seminci, y que vamos a hablar de ella, es Tony, ahora tú sí que puedes entender el tráiler porque es en francés. Otra película es francesa y se llama Réparer les vivants. No sé si lo digo
sí,
bien.
Sí, c'est très bien, très bien. C'est très bien. La pronunciation c'est correcte.
C'est correcte.
Oui.
Oui. Bueno, vamos a escuchar el tráiler y después hablamos de ella.
T'es en première aile, c'est ça?
Ouais, c'est quoi d'autre sur moi?
Tu sais que t'as plein d'amis et que tu sors le soir, un peu.
Fils Simon a eu un grave accident de la route.
Mais je comprends rien.
Quand vous le voyez, tout vous semble normal. C'est uniquement grâce aux machines que vous avez vues dans sa chambre. Mais si on arrête ces machines, son cœur s'arrêtera aussi. C'est délicat, mais il faut que j'aborde quelque chose avec vous. Cette situation nous permet d'envisager un don d'organes. Si cette démarche est mise en place, c'est uniquement dans le but d'aider des malades qui sont en attente d'un organe.
Vous savez ce que je vais vous dire?
Peut-être que c'est mon heure, c'est tout. Je sais pas si j'ai envie de vivre avec le cœur d'un mort.
Claire, c'est votre décision.
Mais un cœur, ça ne se trouve pas comme ça, vous le savez.
Au bout d'un moment, on ne pourra plus maintenir le cœur de Simon et il sera plus possible d'envisager un don.
Bueno, pues ahí teníamos Reparer les vivants, ¿vale? Reparar a los vivos, traducido al castellano. Es una película cuyo comienzo...
Es genial, sí.
Es impresionante, es muy bueno, pero luego pues adolece de falta de enganche, de emoción, porque se convierte en un trasplante de corazón.
Efectivamente, sí, sí. Entonces ahí vemos casi la cirugía del...
el
trasplante, sí, sí, enterita, sí. Y es una pena porque comienza muy sugestiva. El mar, por ejemplo, el accidente de tráfico, cuéntalo porque es genial, ¿no?
No vamos a hacer spoiler, bueno, simplemente vamos a decir que esa película... Tiene un comienzo desde el punto de vista visual y de imágenes impresionante. Yo jamás en el cine había visto algo tan bonito, tan maravilloso en cuanto a imágenes. Porque te mezcla o superpone unas pantallas con otras. Pero es los 15-20 minutos primeros de la película. El resto, digamos que se convierte en un trasplante de corazón y nada más. O sea, no hay... No, digamos que decae.
Decae, ¿no? Sí, no... y bastante, sí. Empieza muy bien con el acelerador, pero al final se cala el coche.
Sí, no nos gustó mucho por eso. Empieza muy bien, pero luego nada. En cambio, bueno, sí hay que decir que el principio es muy bueno. Y antes de la película pudimos disfrutar de un corto muy bueno también, de Daniel Guzmán, creo que es.
Sí, no, Daniel Sánchez.
Daniel Sánchez, perdón.
Arévalo, sí.
Sí, Daniel Sánchez Arévalo, realizador de varios cortos, Profilaxis y Primos, y es un director de cortos con mucho éxito porque consiguió Goyas, creo.
Y, sí, varios, sí, sí.
Sí, consiguió varios Goyas. Antes de esta película, pues nos pusieron... ¿cómo se titula?
Queimatofobia.
Queimatofobia. Queimatofobia es el nombre que se le da a las personas que le tienen pánico al hielo, al frío. Y bueno, es un corto muy bueno en inglés sobre... una interpretación del duelo por parte de la psicología infantil. Os lo recomendamos. De ¿cómo se llama? ¿Daniel? ¿Juanjo?
Sánchez Arévalo.
Sánchez Arévalo. Reparer les vivants no merece la pena salvo por el comienzo, ¿vale? Eso nos queda suficientemente claro, ¿no? Que vemos la película al principio y luego ya... Pero bueno... no por ello vais a dejar de verla. Oye, aquellos que estéis en la escuela de idiomas de francés, ¿verdad, Toni?
Voy a ver enseguida.
No se te oye muy bien, a ver. A ver, habla porque no sé si te oye.
¿Se me oye bien? ¿Ahora?
Yo no te oigo muy bien, pero no, bueno, supongo espera. Que.
Pues ahora sí.
¿Ahora ya. Mejor?
Ahora mejor sí. Vamos, yo.
Se lo oye
yo
bien
sí,
a Toni.
Venga, ahora se me oye bien.
Bueno, pues para practicar tu francés puedes ver esta película, pero. Sí, te da un poco de yuyu el tema de los hospitales y eso.
Pues un poco.
Es que estos franceses, Juanjo, que no estuvieron ahí, vamos, es que se ve la operación a corazón abierto.
Dios.
Sí, sí, no, eso no.
A mí lo que me sorprende ya no es el corazón abierto así, sino la cantidad de producciones que tiene últimamente el cine francés, que es que invade prácticamente todas las salas.
Son muy prolíficos, sí.
Pero muchísimo.
Sí, sí. Están ahí haciendo pasteladas o haciendo cosas a lo mejor no tan interesantes, pero el caso es que producen mucho.
Donde no destacan mucho es en las comedias. Las comedias suelen ser bastante aburridas y llenas de tópicos.
Sí.
Pero bueno, en un cine, en otro cine diferente y alternativo están bastante bien.
Pero al igual que en el resto del mundo, de los países.
Hay algunas muy buenas.
¿Mm?
En comedias hay algunas muy buenas, como por ejemplo Le Prénom, el nombre.
No la conozco. Bueno,
pues es una comedia buenísima francesa.
¿Cómo dices que se llama?
Le Prénom.
Le Prénom.
Le Prénom, el nombre.
El nombre.
Bueno, pues la apuntamos para...
Pues
para
sí, está habrá
muy,
que verla.
Es muy buena.
Bueno, ¿y algo más, Juanjo, de nuestro paso por Valladolid?
Sí, hombre, la película Jordana.
Ah, sí, lo que pasa es que de esa no traigo el tráiler, Juanjo, porque no lo he encontrado.
No me extraña, porque Jordania también es cojonuda, sí. Pues nada, se titula en castellano Bienes Benditos.
Ah, sí, Bienes Benditos, sí.
Bienes Benditos.
Pero no sale nada, o sea, es increíble, no sale ni siquiera el tráiler por ese título.
No. También se desarrolla en un espacio cerrado, o sea, prácticamente.
Sí, la cárcel.
Sí, se ubica en Amán, que es la capital de Jordania, y su desarrollo es el interior de la cárcel, entre el patio y prácticamente el cubículo o el dormitorio pues, de varios presos. Es una película fresca, alegre, demasiado positiva, y bueno, que no me creo yo tampoco una vida así en una cárcel, porque hasta el capo resulta simpático, agradable.
Yo creo que es una parodia, ¿no? Entonces
sí.
es como muy utópica. Realmente las cárceles jordanas no son así, por desgracia. Son mucho más crueles y más duras de lo que nos plantea el director de esta película.
Sí, que se llama Mahmoud Al-Massad. Y Mahmoud Al-Massad solamente se conoce prácticamente por varios documentales que ha realizado anteriormente y se ha estrenado prácticamente pues con esta película. Para el que la quiera ver, que dudo que la proyecten en cines comerciales en España, tal vez en Madrid, en alguna sala, es posible que la proyecten. Pues nada, se trata de un obrero de la construcción que es detenido por utilizar el anticipo de un cliente para ayudar a su primo en la venta de ordenadores portátiles nuevos de lo que él espera pequeño beneficio. Pero por culpa de los trámites aduaneros, los ordenadores, que son de importación, no llegan a tiempo. Incapaz de culminar el trato, pero también de devolver el dinero, el protagonista es condenado a 3 meses de cárcel por delito de fraude. Esto es básicamente la historia.
Es una historia alegre, es una historia divertida, es una historia, pues sí, aunque sea en la cárcel y aunque sea un poco así de la desgracia de un pobre pringao de Jordania, pero la verdad que te ríes.
Sí.
Tiene momentos buenos.
Sí, es por ejemplo, cuando tomas cuando toman el sol allí en el patio de...
Sí, es reírte de las desgracias
de
otro. Sí, la verdad que...
Y de la corruptela también, de los guardias y demás. Y la situación también familiar del protagonista y el primo, que no deja de ser un capullo. Y no digamos nada a los abogados.
Bueno, hay corrupción por todas partes. Más que aquí, incluso.
Sí, es posible que sí, sí.
Bueno, y nada, pues animar a la gente a que asista a Valladolid, porque es un festival muy bonito, es un festival muy económico.
Sí, económico, ¿vale? Sí. Y además tiene muchas posibilidades porque hay proyecciones por la mañana, por la tarde, a media tarde, tarde-noche y noche.
Sí,
y repiten las películas varias veces.
Precios, pues económicos. Cada película te cuesta 3 euros, o sea que... Aunque no te guste, pues a lo mejor te echas ahí un rosquete, te duermes, o si no te gusta, pues te levantas y te vas a pasear por Valladolid, que también puede resultar agradable.
Y tomarte en la catedral, cerca en un local que hay, pues una penicilina.
Una penicilina, efectivamente.
Y una zapatilla.
claro,
que se llama así. La penicilina es como aquí el Rasoli, o sea, una bebida de ahí, sí, sí, un licorcillo elaborado por ellos. Y la penicilina, no, sí, 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 es eso, sí. Y la zapatilla, pues es como una especie de, como de tostada, que también está muy bueno.
Sí, los Riberas de
sí,
Duero.
Sí, es exclusiva de ahí, sí. Menos el Ribera que nos pusieron en el pueblo de cuyo nombre no quiero acordarme.
Vale, pero bueno, el resto en Valladolid, muy salvable, sí. Muy bien, ¿eh? El ambientecillo que se crea ahí en la ciudad, pues está bastante bien. Y nada, pues cerramos aquí nuestro paso por Valladolid, por la Seminci número 61. Damos paso, por tanto, a Toñi, que tiene su sección dedicada al Cineclub Chaplin. Voy a ponerte la musiquita de cabecera, ¿vale, sí, Toñi?
Claro.
Rasta, si no, era un regalín. Que podías. Toñi, como sabéis, los múltiples escuchantes de Patio de Butacas, que ya sé que sois un montonazo.
Uy, un huevo y la yema del otro.
Cada vez son más los que nos escuchan. Esa frase siempre la he querido decir.
Sí.
Cada vez son más los que nos escuchan en Patio de Butacas. El tema es que Toñi nos presenta las películas que han sido vistas en el cineclub. Vamos a empezar con el miércoles anterior, ¿vale? Que pudimos ver. Toñi, ¿no? Dime.
Sí, que el miércoles, que no fue el miércoles, fue el jueves.
Eso.
Fue fiesta y fue el jueves 27 de octubre. Y estuvimos viendo Más allá de las montañas.
Vale, pues Más allá de las montañas es la película china que pudimos ver hace unos cuantos miércoles. Voy a buscarla aquí para poner el tráiler, ¿vale?
Vale.
Su padre. Obtuvo la custodia. Estás mejor con tu padre. Tu mamá no te serviría de nada. Debes tener las llaves de tu casa. No lo olvides, siempre serás bienvenido. ¿Por qué viniste tú a Australia?
Mi padre quería venir.
Nadie se queda para toda la vida. El destino nos separa.
Más allá de las montañas es una película de procedencia y temática china y es dirigida por Jian Zhang Qin, que se viene caracterizando por mantener posiciones críticas, no siempre bien vistas por el severo régimen político que rige en su país. Es nacido en la provincia de Shaanxi en 1970 y todas sus películas han sido rodadas en ella, exponiendo siempre temáticas contemporáneas que nada tienen que ver con aquellas otras películas chinas orientadas hacia cuestiones históricas. Por tanto, obras de este tipo nos pueden ayudar a conocer mejor algunas de las cosas que están sucediendo pues, en aquel país. Yo creo, bueno, que más allá de las años, cambia el formato de pantalla a mitad de la historia, es lo que yo pienso. Ignoro el motivo, es una película con vocación de melodrama, describe la existencia de varios personajes, a los que de vez en cuando pues, abandona pues, sin dar muchas explicaciones. La película va desde 1999 a 2025 y trata pues que dos amigos están enamorados de la misma chica y acabarán siendo desgraciados tanto los presuntos ganadores como el perdedor. Durante la primera hora, a mí es un tono plomizo, los actores me parecen un poco, yo qué sé, a mí me parecen un poco malos, pero en la segunda parte, protagonizada por la relación entre el hijo, que es un hijo atormentado y errático de la antigua pareja, y una profesora que le dobla la edad. Exiliados ambos en Australia e interpretados por un actor y una actriz muy poderosos. Y consigue introducirnos en una película que aparecería destinada pues, al naufragio. No sé,
bien.
Me pareció...
Ahora, me reconocerás que el final es magnífico.
Sí, sí, el final es apoteósico.
Sí, sí, la última escena me quedo con ella.
Yo también.
Me quedo con el final de la película, es buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Sí, es un resumen, sí. Es un resumen, sí, porque se ve la China, bueno, los monumentos de la China decadente, ya, anquilosada en el pasado, con la protagonista también vieja ya, mayor, llena de recuerdos, y evoca el reencuentro otra vez con aquel hijo, que solamente lo pudo disfrutar unos días, nada más.
Es un cine oriental que tenemos que saber que lleva otro ritmo diferente al nuestro, no es el mismo ritmo. Y bueno, pues un ritmo más lento, más pausado.
La primera parte, pues ya te digo.
La primera parte sí, deja mucho que desear. Sí. Y luego, pues le da importancia a personajes que al principio no se los da y un poco como que te descoloca. Pero es cierto que, bueno, este director chino. Tenía otras películas muy cañeras, ¿verdad, Juanjo? Tú lo conoces más.
Un toque de
violencia.
¿No? Es una película brutal.
Muy buena.
Son varias historias ambientadas en la China actual. Una que es de un trabajador que se queda en paro y decide vengarse porque el empresario es un cabrón, por decirlo de esa manera, que lo está puteando a él continuamente y lo despide, siendo él un buen trabajador, y al final decide vengarse. Luego hay otro capítulo que va sobre la prostitución de jovencitas en China, al servicio de los nuevos capitalistas que están imperando allí, empresarios, de cómo se aprovechan de ellas, cómo las manipulan. Luego hay otra historia que es de un joven que se ve frustrado, se ve acosado y desemboca en el suicidio de este joven, y otra historia más que ahora no recuerdo. Entonces, es curioso cómo este director ha variado un poquito, digamos, la temática y se ha introducido en un melodrama, pero que está bastante bien y muy digno.
Sí, Más allá de las montañas es el título. Vale, pues nada, ahí queda nuestra recomendación para que la veáis porque merece la pena. Y vamos a pasar a la siguiente película que pudimos ver el miércoles pasado en el Cine Club Chaplin, que se titula Remember.
Remember, no recordar.
No recordar.
No recordar. Pues esta película, pues
la única persona que aún puede reconocer al hombre que asesinó a nuestras familias. ¿Te acuerdas de lo que dijiste que harías cuando muriera, Ruth? Te lo he planificado todo. Sigue estos pasos al pie de la letra. Su nombre es Otto Wallis. Debes encontrarlo. Debes matarlo.
Busco a mi padre.
Señor, tengo que mirar en su bolsa.
Ya he llamado a la policía.
¿Pasaporte?
Somos los últimos supervivientes vivos.
Quédese junto a la ventana.
¿Quién es?
Por favor, no grite.
¿Qué es un nazi?
Nazi, una mala persona. ¿Le habló su padre alguna vez de Alemania?
¿Bromea? Era coleccionista. ¿Qué es eso?
Lo lamento, no...
¿Qué coño es esto?
¡Me voy!
¡Siéntate! ¡Vas a contestar a unas preguntas!
¿Quieres seguir?
Debo acabarlo. Debo hacerlo.
Pues Remember.
Bueno, pues Remember, no recordar, es una película de nacionalidad canadiense, en versión original, con subtítulos en español, claro. El director Anton Egoyan estará satisfecho de la acogida que ha tenido su última película, Remember, en el 2015. La verdad es que a mí me pareció buenísima, buenísima. Anton Egoyan es originario de una familia armenia y emigró pronto a Canadá, de cultura anglosajona, y con solo 13 años escribió su primera obra de teatro. Ingresó en la Universidad de Toronto y rodó cortometrajes con solo 20 años. Ya con 24 rodó su primera película, iniciando así una rápida carrera que enseguida fue galardonada. En el cineclub hemos podido, bueno, y pudimos admirar algunas de ellas, ¿lo recordáis? Todas verdaderamente excelentes.
Sí, El dulce porvenir, por ejemplo. Esa película, un autobús de niños que tiene un accidente y se cae a un lago medio helado, donde mueren prácticamente todos. Pues viene pues las consecuencias familiares y psicológicas que producen en todos los familiares de los niños fallecidos.
Me meto ya en la película, que Remember pues trata de Zem, que es Plummer, ¿vale? Un judío superviviente del Holocausto.
Aquel que interpretó en...
Sonrisas y lágrimas, por Dios, sí, por Dios.
Qué gran...
Qué bodrio, madre mía, qué bodrio.
Pues qué sí, bodrio. Aquel actor, de verdad, que ha sido...
Oye, pues
¿sí?
a mí me gustó.
Vale, por eso...
¿Sonrisas te gustó?
Sonrisas y lágrimas, yo la he visto muchísimas veces.
¿Lloraste mucho?
lloré.
Oh, ¿con la familia Trapp? ¡Buah! Madre mía.
Claro, es que, ojo, eso es lo bonito del cine, que cada uno tiene su opinión. Sí. Y
encima le dieron Oscar. Lo mejor para mí de la película eran los números musicales.
Para sí. Mí también.
Y bueno, nada más.
Pues aquel actor que veíamos ahí en Sonrisas y Lágrimas
es el Plummer.
Sí, sí, el guaperas, vale. En aquella época.
Pues sigo con ello. Remember ya trata de Zem, que es Plummer, y es un judío superviviente del Holocausto, ya con 90 años y con Alzheimer. A pesar de su edad y movido por la sed de venganza, decide buscar al criminal de guerra nazi llamado Rudi Kullander, ¿vale? Responsable de la muerte de su familia en Auschwitz, y ahora vive bajo una identidad falsa en Norteamérica. Así el anciano Zem se embarca en una misión que acarreará muchas consecuencias. Remember no deja resquicios para ser cuestionada, porque atrapa desde el inicio. Las actuaciones son brillantes, de verdaderos profesionales veteranos, y un destaque mayúsculo que, vamos, que a mí me dejó sorprendida, bueno, sorprendida no, que me dejó...
En la butaca pegada.
Sí, anonadada. Fue Christopher Plummer en Zem, con una máscara oscilante entre la ternura y la severidad que nos engaña hasta los últimos minutos de la peli, apoyado por un guión sin fisuras. El casting es impecable, de viejos maestros de la actuación. Por ejemplo, el ya mencionado Plummer, asistido por un convincente
Landau,
sí. Es el que hace que de su amigo, ¿no?
El que Mark Zucker. y una aparición fugaz de otro monstruo como Bruno Gunn, que es el Rudy Kunlander 1, y una gran dirección de Anton Egoyan.
El Bruno Gunn, por ejemplo, tuvo una interpretación magnífica con un director alemán, Wim Wenders, en la película titulada El amigo americano, que era un thriller de los años 70, por ahí principios, y que tuvo un impacto muy importante en el cine europeo. Pero vamos, sigue.
Sí, sí. Ya te digo que una gran dirección de Anton Egoyan, alcanzando los puntos de la recordada Arabat.
Sí, Arabat.
Y una atrapante narrativa del Benjamin Austin, el guionista, por fortuna reconocido en los Screen Awards canadiense y los críticos de Vancomer Film Award Ziegler. Aun cuando no se ha cuestionado, es inverosímil su relato en cuanto al desplazamiento de Plummer por el territorio de Estados Unidos, porque, vamos, que no ha tenido ningún tipo de que no se ha cuestionado por el detalle del Alzheimer.
Sí, pero hay un fallo, sí. Vamos, en Estados Unidos tú no pasas si tienes un pasaporte caducado, vamos, ni de coña. Lo podemos testificar este verano, Marta y yo, que hemos estado por ahí, y de luego los controles exhaustivos que te hacen son alucinantes. O sea, entonces yo esa parte de la película no me la creo.
No me la creo,
y tampoco me creo, porque sí, puede ser una gran película, pero hay unos fallos por ahí, uno y otro, por ejemplo, que no le tiembla el pulso a la hora de disparar con la pistola, cuando se supone que un hombre ya de pues tenía que tener el tiquití en la mano y no acertar tan certeramente, por ejemplo, con el perro. Sí. El perro, joder, no me jodas.
Acertó de lleno, ¿eh?
¿Pero cómo? Al perro y al cabrón del policía nazi.
Desde luego. Sí.
Pero bueno.
La verdad que, luego la película te gusta porque te gusta, pero yo tengo que ser sincera que como... A ver, lo voy a decir aquí en antena para Patio de Butacas, pero es algo como muy... Es algo personal de que tengo que hacer para la revista de Cine Club el comentario de esta película, Toñi. Y claro, tú la ves, a mí me gustó, la propusimos Juanjo y yo, se llevó a Cine Club, pero luego ves ciertos matices de rodaje que no son muy, muy correctos, por ejemplo.
Ni convincentes,
el tema de la enfermedad. Vamos a ver, el tema de la enfermedad de Alzheimer. No es tratado de la manera más perfecta posible, o sea, no, un hombre que desaparece de un centro de la tercera edad...
Iban a tardar,
o sea, estos americanos, Juanjo y yo lo decimos por experiencia, lo tienen todo como muy controlado, ¿no? Y ahí no se escapa nadie, por así decirlo, ¿no?
Pero nadie.
El tema ese, bueno, pues queda ahí un poco tal... Y luego también lo que decía Juanjo, de que con un pasaporte caducado no entras a ningún sitio. Da igual que seas un ancianito, que seas una persona desvalida. O sea, ellos no...
¿Cómo se desplaza por los Estados Unidos ahí, sí. Venga.
Claro.
No sé.
Claro, eso es un
con
poco...
Con la enfermedad que tiene.
Sí. Claro, no sé. Ni siquiera un Boy Scout, fíjate.
No.
Pasa sin pañuelo a Estados Unidos.
Y luego, por ejemplo, uno de los detalles más valorados desde el punto de vista de la crítica cinematográfica es el tema de la del guiño que hace con la cortina de agua en el hotel, que ahí pues se le echa de menos a este director que haya hecho algo más aparte de eso, y no lo hace, solamente hace ese guiño así estético de la cortina de agua en el hotel y le faltan más cositas, ¿no? O sea, ahí se queda un poco corto. Esta película es comparada con, por ejemplo, con otra, una obra maestra, que es Nebraska.
Ah, sí, ¿vale? Joder.
Se le compara en plan, bueno, Nebraska fue el cum laude de las películas relacionadas con la tercera edad, con la pérdida de memoria y demás, y aquí se ve que adolece de ciertos fallos. Como tú bien dices, Toñi, hay cosas que no
sí,
cuelan.
No, que no cuadran. La verdad es que mi consejo es que la vean y que se dejen llevar bastante fragilidad de este anciano en su degradación mental, lo que de por sí ya nos mantiene en vilo desde el inicio hasta llegar a la revelación de un gran final que nos dejará y nos dejó pues boquiabiertos.
Efectivamente. Ese sí. Círculo que hace del guión pues es muy bueno, la verdad.
La verdad que sí, a mí me gustó mucho.
Sí, es un giro inesperado, sí, 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 sí. Y además el tratamiento que hace del nazismo es también bastante original, sí.
Sí. Un tratamiento del nazismo desde años posteriores a la tercera edad.
Sí, y desde la tercera edad, sí, efectivamente. Y la búsqueda de los criminales.
Sí. Bueno, pues ese era nuestro comentario sobre Remember, ¿vale? Esta película que ha sido muy criticada, pero también a su vez pues llega al gran público. La verdad que es una película que, quitando esas pequeñas... O sea, es que, claro, si es que es lo que decimos siempre, que... Hay cosas que no se pueden permitir. En Reparer Les Vivants, si la ve un médico, pues te saca fallos porque te dice, mira, un trasplante no se puede hacer así, es imposible de corazón. Y en el caso de Remember, pues gente experta que la vea, relacionada con el Alzheimer, pues te puede decir que una persona con Alzheimer no puede llegar. Tú eres experta y yo tengo claro que tú la criticaste en el sentido de que un ancianito, ¿no?, de la tercera edad no puede ir por así. No. Por Estados Unidos. Pero la verdad que mérito, ¿eh? Con 85 años que tiene el protagonista, interpretar así.
Lo interpreta fenomenal, ¿eh?
Interpreta muy bien. Sí, sí. Chapo a la interpretación de Lambert.
Muy bueno.
Bueno, y estamos llegando al fin. Ha pasado el tiempo súper rápido, pero hemos acabado ya Patio de Butacas. Así es que vamos a finalizar haciendo una pequeña cuña de publicidad sobre la Semana del Cine de Cuenca, Juanjo.
Pues nada, del 21 al 25 en los multicines Odeón de Cuenca, en la Plaza del Cinematógrafo. Y entonces, pues nada, comunicaros que el programa ya está elaborado, será presentado muy pronto a la prensa, a los medios de comunicación. Y bueno, deciros que hay como dos ciclos. Un ciclo que es de documentales, ¿vale? El lunes 21 de noviembre tenemos La Mayor Locura. El martes 22 de noviembre... Daniele Gatti, el miércoles 23 de noviembre El Bosco, El Jardín de los Sueños. También tenemos el 24 de noviembre Danzig Beethoven y el viernes 25 de noviembre La Decadence. Esto por lo que respecta a cortometrajes o documentales, y por lo que respecta a películas españolas, pues tenemos el lunes la película, bueno, no lo veo aquí ahora, Falling de Ana Rodríguez Rosell. El martes la película La Madre de Alberto Moraes, muy recomendada. el miércoles migas de pan, el jueves la próspera piel, una catalana, y por último el viernes María y los demás. Todo esto combinados también con otra serie de cortometrajes que tampoco vamos a detallar mucho. Para los radioescuchantes, comentarles que el día 15 se hace la presentación de la semana de este mes y que del 16 al 20 de noviembre tendremos los bonos en taquilla. Entonces allí, bueno, los precios son bastante populares. Tenemos para la entrada a los largos, vale 3 euros, la entrada para los documentales 2 euros, el bono completo 7 euros, el bono para ver solamente los largometrajes 14 euros y los bonos para ver los documentales 8 euros. Y luego algunas pequeñas prebendas para los que sean socios del cineclub, que les costará pues prácticamente la mitad de precio por ser socios y que tendrán que presentar el correspondiente carnet del cineclub para, digamos, ratificarse o acreditarse como socios.
Efectivamente, y bueno, pues que estéis atentos, que si queréis sacaros vuestro bono o cualquier entrada, pues ya sabéis, es la semana del 21 al 25 de noviembre, del 21 al 25, que veremos películas muy buenas de cine español que todavía no se han estrenado a nivel de taquilla nacional y que tendréis la oportunidad de verlo en vuestra ciudad, en Cuenca. Así es que, por favor, aquellos que os guste el cine, no dejéis de visitar las taquillas de Multicines Odeón en Cuenca. No son los de arriba, eso queremos dejarlo bien claro. Son los de abajo, los cines de toda la vida de la Plaza del Cinematógrafo, al lado de las piscinas de la piscina cubierta de Cuenca, ¿vale? Y bueno, pues que vamos a tener la visita de directores, actores, y que podréis disfrutar de presentaciones a cargo de ellos y de coloquios interesantísimos sobre la película que vais a ver. Animaros también a asistir a una cena temática con un menú cinematográfico en el restaurante María Morena, que está en el castillo de la Plaza Mayor, arriba del todo. Pues ahí podéis asistir a las cenas durante la semana y por un módico precio, presentando la entrada, pues os hará una rebaja, podéis degustar una cena cinematográfica. Además, el jueves y el viernes de esa misma semana, pues la cena se amenizará con la actuación del grupo Zarandea, que va a actuar al finalizar la cena, va a tocar una serie de canciones que amenizarán la cena de cine, ¿no? Entonces es el 24 y el 25 cenas amenizadas con Zarandea, a un módico precio. Y bien, pues nada, esta era nuestra información importantísima que hoy os queríamos dar. No obstante, bueno, pues en la ciudad pondremos carteles de la Semana del Cine y a través de Facebook y luego de los medios de comunicación, pues también tendréis noticia de esta semana. Animaos a todos a asistir al cine para ver estas películas. También habrá cortos previos a la proyección de las películas y, como ha dicho Juanjo, pues documentales y demás.
Y ánimo.
Ánimo, que ya que se hacen poquitas cosas, pues vamos a intentar.
Sí, que hace ya varios años que desde que finalizó Mujeres en Dirección no se ha vuelto a.
No se ha vuelto a hacer nada de este tipo.
Hacer nada de estas características.
Bueno, ya que lo hacemos, pues vamos a intentar asistir y que tenga mucho éxito a nivel popular. Los precios básicamente son 3 euros, ¿eh? O sea que tampoco son muy caros. Y luego quien quiera sacarse un bono, pues ya sabéis, a partir del 15 de noviembre por las taquillas lo puedo obtener. Y nada más.
Pues hasta la semana próxima.
Hasta la semana próxima. no dejéis de acudir al cine, por favor, ¿vale? Porque, bueno, no hay mucho en cartelera, no hemos dicho nada de cartelera. Juanjo ya se está tirando a regalir.
Suaviza mucho la garganta y el estómago.
Muy bien, como buen locutor de radio, toma regaliz. Muy bien. Bueno, pues un saludo y hasta el próximo martes. Os esperamos.
Dios mediante.
Dios mediante en Patio de Butacas. Adiós.
Sujétalo, eso.
Veintiuna horas, 38 minutos.